se ha puesto la línea de salida.
Y bueno, pues he ganado, chicos, que he ganado, ha sido maravilloso.
Oye, y has aprendido a chorrear café, que no sabemos lo que es eso.
Chorreado, chorreado. Joseba, tú aquí en Costa Rica lo que haces es que chorreas el café, tú lo colocas
¿Qué es eso?
Pues mira, tú tienes un recipiente y pones una especie de trapito y ahí
Sí.
echas el café. Entonces, con agua vas echando encima
El
y
agua.
entonces va goteando y chorrea, chorrea y es como un café aguachirri, podríamos ser lo que decimos
Sí.
nosotros allá.
Sí.
Y se llama café chorreado. Entonces aquí se chorrea el café, se va en carro y en Costa Rica es todo pura vida.
Ah, muy bien. Hombre, es el café de pota que conocemos en España, ¿no? Que se hacía con filtros de tela,
Sí,
¿no?
sí,
Sí,
sí.
de toda la vida.
Eso
Joder,
es.
hay sitios donde se vende todavía. Hay
Sí.
restaurantes donde dicen el café es
Café de pota, de puchero,
puchero.
de puchero de pota,
Sí, sí, sí. Café
sí.
de
Que está
puchero.
buenísimo,
Sí,
además.
es más
Bueno, Chema se
auténtico.
puede tomar
Es más
60 litros.
fuerte, pero está muy bien,
Está
sí.
muy rico. Tú te
Sí.
puedes tomar 60 litros, eso. ¿Cuánto café has bebido ahí, Chema?
Pues puedo decirte que estoy tomando mínimo 2 litros de café chorreado de este que me preparan, porque es que está riquísimo. No está muy fuerte y lo tomas ahí como que estás hablando y como yo no paro de hablar, pues lo acompaño siempre del café. Así que muchísimo. Estoy tomando café y me llevo para allá un paquetito de cafetito de Costa Rica.
Muy
Muy
bien.
bien.
Oye, vamos a recordar la
Venga.
noticia. Ya has hablado antes al inicio del programa de las denuncias de Ana Pelleteiro,
Sí.
denuncias de abuso y de maltrato psicológico que ha sufrido durante tantos y tantos años. Pues lo lamentamos mucho y sobre todo invitamos a todas aquellas personas que lo hayan sufrido a que lo denuncien,
Sí.
que es importante. Es importante saberlo y darle visibilidad a este tipo de temas porque si no, hay mucha gente que se está ahí encogida porque tiene miedo a denunciarlo y no, hay que denunciarlo para que todo el mundo lo sepa y para que paguen los que lo hacen. Y el europeo de Cross, Chema, ha sido histórico para el equipo español.
Sí, porque hacía tiempo que no conseguíamos medallas. Hemos tenido a María Forero en la categoría sub-23. Esta chica es una máquina, ya consiguió medalla en el sub-20 y ojo que lo está haciendo súper bien. Y luego en categoría masculina, Endy Cunguenayo, que ha conseguido un bronce, y Grevinsen otra vez, que aburre ya hasta sigue ganando como quiere. Y en chicas hay una chica que se llama Batocleti, que yo corría con el padre. Y que también ha dado otra exhibición ganando, pues creo que ha ganado en todas las categorías también, en sub-20, sub-23 y en esta absoluta, de tal manera que han sido los dominadores, Endy Cunguenayo ha quedado bronce y el equipo español ha conseguido el oro. Así que han vuelto otra vez a España a estar ahí en lo más alto consiguiendo medallas y creo que ha sido un buen campeonato el que se ha hecho este fin de semana en Turquía.
En Turquía, Antalya. Y hay un nombre, a mí me da un poco de reparo hablar así con tanta premura de este tipo de cosas, porque luego se crean muchas expectativas y no se cumplen con el paso del tiempo. Pero hay un chico australiano, que además tiene un nombre muy bonito, Good Good, se llama Good Good, que hasta el propio Usain Bolt ha dicho, este me puede destronar. Se limita, tú lo controlas,
Bueno,
¿no?
ostras, es
sí,
mucha presión que
bueno,
tenga
sí,
eso
eso.
Bolt, ¿eh?
Ya quedó campeón del mundo porque este corre con la categoría de mi hijo de Nico, entonces le tengo un poquito controlado, quedó campeón del mundo y es una auténtica pasada lo que corre. Hizo en Ventosos 10.04, que con 16 años es una auténtica locura, y luego lo que ha hecho ha sido correr en 20.04 con viento legal, que estamos hablando de, para llevarlo un poco a lo que conocemos, una décima más rápido que Usain Bolt cuando tenía su misma edad. Así que estamos ante otro talento emergente que sabe Dios, porque estas cosas cuando son tan jóvenes, no sabes lo que puede deparar el futuro, pero de luego este good good, yo creo que va como cuando te preguntan en inglés, ¿cómo estás? Good good,
Good, good.
pues esto, este good good,
Pero
yo
no se
creo que
escribe good,
este
good. Se escribe
goat,
goat, goat.
goat, goat, goat.
Sí,
Se dice
eso
good,
es.
good. Pero es que con ese 20.04 ha batido además el récord de Australia, que estaba vigente desde hace 56 años, el récord absoluto de Australia. Y como dice Chema, tiene mejores
No, una.
registros que Usain Bolt. Entonces Bolt ha dicho, este se parece mucho a mí y puede mejorar mis marcas. Cuidado, ¿eh?
Animalito, este es uno de esos animalitos llamado a ser otro de los grandes, bueno, dominadores de la velocidad, pero como todo, con calma, porque son apenas 16 años, que va a cumplir creo este mes 17, o sea, muy prontito, pero como decía Josefa, una de las grandes figuras en ciernes y veremos lo que depara el futuro, que el deporte de alto nivel no es sencillo y nunca sabes lo que te puede deparar.
Vale. Y antes de las preguntas, Antonio Jesús Aguilar, medalla de plata en el Mundial de 100 kilómetros de la India, ha hecho 6 horas 25 minutos, eso quiere decir que ha estado 6 horas y 25 minutos corriendo a 15,5 por hora.
Increíble.
Poneros en la cinta.
A 3.52, Joseba.
Oh, 15,5
3.52
por
por
hora,
kilómetro.
6 horas y
6 horas,
25,
qué
25
animalada, tío. De verdad, yo es
minutos.
que. O sea, es que es una. Son datos que son imposibles de
Imposible de
aguantar
aguantar, sí.
10 minutos.
Sí, pues
Sí,
este ha estado 15,5.
a mí también. Sí, a mí también cuando lo escucho, incluso para una persona normal, pero o sea, a 3:52 durante 6 horas corriendo, que estamos hablando de
Qué
ritmos
locura,
altos,
qué
¿no? O sea
locura, qué
que.
locura.
Locura, locura.
Vamos con las preguntas, que son más normales. A ver, ¿qué alimentación aconsejas para evitar calambres en los gemelos en carreras y entrenos largos? Se refiere a, supongo, 21 y 42 kilómetros.
Pues fíjate, más alimentación, en vez de alimentación, lo que hay que cuidar es la hidratación. Seguramente los calambres vienen porque no ha tomado sales o se ha deshidratado y empiezan los calambres por ahí. Así que yo lo que le recomendaría, en vez de cuidar más la alimentación, cuidar más la hidratación, incorporar sales. Si va a ser una carrera más larga, incorporar pastillas de sales cada 50 minutos y sobre todo llevar una correcta hidratación, que es la clave.
¿Cómo puedo subir el ritmo de carrera sin bajar de peso corporal?
Esta es fácil, haciendo series, entrenamientos intensos a los ritmos a los que quieres llegar a correr. O sea, si no haces series, si no haces ese trabajo intenso, muy difícil vas a conseguir bajar esa marca personal.
¿Cuál es la carrera más dura que has hecho en tu vida? Ojo.
Esto es difícil porque he hecho carreras muy duras. Este fin de semana aquí en Costa Rica he sufrido, ha sido dura, pero eran solo 23 kilómetros, entre comillas. Pero yo creo que he hecho alguna carrera, por ejemplo, la de Ley Tajo, la de 100 millas, los 161 kilómetros, cuando había momentos que casi no podía andar y se me hizo muy dura. Yo creo que de todas dependen los muros que pilles. Así que, no sé, Tajo, por ejemplo, si tuviera que decantarme por alguna.
¿Y cómo te cuidas y previenes las lesiones aparte del trabajo de fuerza?
Pues lo ideal es una buena alimentación, un buen descanso y un entrenamiento moderada. O sea que si haces todo eso, más o menos lo que llamamos el entrenamiento invisible es lo que te ayuda a no lesionarse.
Sí, pero de estiramientos, ahí andamos, ¿no?
Eso poquito. Tengo que reconocer que lo de los estiramientos, eso me lo tengo que aplicar y hacerlo un poquito más. Con los años estoy cada día más duro, más rígido, me cuesta absolutamente todo. Pero bueno, menos mal que las otras cosas no las hago mal. Que he ganado la Trivulcania, la primera edición de la
Efectivamente,
carrera de 20 kilómetros.
efectivamente.
Vamos
Es
allá.
increíble, no para de ganar, no para de ganar.
Sí.
Semita, disfruta de lo que te queda allí en Costa Rica. Un abrazo.
Muchas gracias, muchos besos para todos.
Gracias. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
Suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, hasta aquí una noche especial, emotiva de radio para nosotros. Desde el estudio central de la cadena COPE despedimos este programa especial que arrancaba muy cerquita en el Teatro Alcázar con Ilia Topuria. A él le agradecemos y a todo su equipo este rato de radio que una vez más nos ha ofrecido en el partidazo. Mañana volvemos, mañana tenemos tiempo de juego y a las 11:30 tenemos partidazo. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Espectacular programa, el partidazo. Gracias por acogernos ahora en la cadena COPE. Fíjate, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bienvenido a Poniendo las Calles. Que sepas que este va a ser tu programa hasta las 6 de la mañana, alejándote de la política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me voy a encargar de llevarte hasta el momento de dar los buenos días a Carlos Herrera. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Es verdad que nos queda todavía un buen trecho para acompañarte, Y nos hemos propuesto, por supuesto, que una noche más lo pases muy bien. Vamos a empezar nuestro temazo tras el partidazo, que hoy seguro te vas a sentir bastante reconocido, porque ¿quién no se ha tomado un paracetamol o un ibuprofeno sin pasar por la consulta? No es algo tan raro, eso hay que reconocerlo. Resulta que hasta un 40% de la población española reconoce que se automedica. Mira, para que te hagas una idea, eso se traduce en 4 de cada 10 españoles. Concretamente, los jóvenes de 18 a 25 años son los que más fármacos toman por su cuenta. Bueno, pues atención, porque Ana Albertos es farmacéutica de Madrid y yo me pregunto cuánta gente al día llega a su establecimiento pidiendo medicamentos sin receta.
Pues a veces, en una farmacia como la nuestra, que tiene un perfil de mucha venta libre, que es decir, que muchas veces van a comprar medicamentos para los cuales no se exige receta, puede ser a lo mejor más de un 30% de la gente.
¿Y qué es lo que más piden cuando se acercan al mostrador?
Pues mira, dependiendo de la franja de edad, a lo mejor los jóvenes tienen problemas como vómitos, porque a lo mejor por la noche han tenido un exceso, o dolores de cabeza, o cosas para el acné, temas así de tipo piel. A lo mejor un perfil de una mujer de entre 30 a 50 años es muchísimo más variado, pero muchas veces son analgésicos. Son en general enfermedades con sintomatología leve, si es que se puede decir que sea una enfermedad.
Bueno, pues Cristian Montero es miembro del grupo de trabajo de la gestión del medicamento Semergen, es la Sociedad Española de Medicamentos de Atención Primaria, y es verdad que llama mucho la atención el hecho de que sean jóvenes, personas jóvenes. Claro, esa franja que hemos dicho entre los 18 y los 25 años, las que más toman fármacos por su cuenta. Me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias?
Yo creo que la implicación fundamental que pueden tener este grupo de edad es cómo divulgar la información de que no es necesario pasar por el médico de familia, en este caso. Tanto en su grupo de iguales como en su familia, hay una falsa creencia de que se matan los síntomas, pero puede ser que detrás de un síntoma haya una enfermedad. Estamos totalmente en contra de que el paciente se automedique sin un conocimiento claro de lo que está pasando en su cuerpo.
Es verdad que hay una cosa que tenemos que tener muy clara: comprar un medicamento sin receta no implica que no tenga sus riesgos.
Claro, es que por la definición de medicamento entran los comprimidos que la gente se toma porque su médico se lo pauta, pero también entran las sustancias que la gente de a pie compra en una propia herboristería. Es decir, todo producto químico que le metamos al cuerpo puede producir consecuencias positivas, negativas o neutras. Por ello, comprar sin receta es una cosa que no debe de hacerse, y de hecho trabajamos juntos los compañeros de farmacia y los médicos de atención primaria para que esto no se dé y que juntos podamos formar a la población en cuanto a su patología o su estado de salud.
Cristian, una cosa que me llama mucho la atención es el conocer el papel que juega en todo esto, ni más ni menos que Internet o incluso las redes sociales. Me imagino que eso es importante, ¿o no?
Sí, a día de hoy estamos asistiendo a grandes movimientos sociales en el que nosotros tenemos 10 años de formación y las redes sociales están al frente a día de hoy de gente que no tiene ninguna formación médica ni farmacéutica. Por ello, la gente debe de preguntarse de quién está escuchando la información, porque hablar sobre salud es una cosa bastante seria.
Yo me pregunto qué piensa Ana, que se puedan hacer a la vista, ¿no? ¿Qué piensa Ana que se puede hacer para evitar toda esta situación?
Vale, yo creo que todos los profesionales sanitarios tenemos que hacer un trabajo sinérgico. Es decir, por un lado está el médico, que por supuesto es el que tiene la última palabra siempre. Nosotros podemos ayudar a la gente y orientarles con un tratamiento que no sea farmacológico, identificar el tipo de paciente que tenemos delante, la persona que está ahí, si es embarazada, si tiene alergias. Hay que hacer una encuesta inteligente y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo tratar a esa persona. En ese sentido, yo creo que los farmacéuticos en general hacemos una labor muy buena. En general, la gente tiene que fiarse más de los profesionales sanitarios.
Bueno, quizá ahí está el meollo de esta cuestión, ¿no? El no fiarse de cualquier recomendación que alguien nos da o que vemos en las redes sociales. Y mira, precisamente existe un grupo de expertos que llevan años luchando contra la información falsa. Se llaman Salud Sin Bulos y son una iniciativa de la Asociación de Investigaciones E-Salud. Mira, ahora mismo voy a saludar a Ricardo Mariscal, que es el responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos. ¿Qué tal estás, Ricardo? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Fíjate con el fresquito que está haciendo estos días aquí en la península ibérica. Queremos insistir, por favor, desde este programa, desde Poniendo las Calles, en lo importante que es frenar la información indebida. Eso es lo que lleváis haciendo vosotros ya unos cuantos años como asociación. Cuéntale a los ponedores, por favor, Ricardo, ¿cuál es la labor real de Salud Sin Bulos?
Sí, en Salud Sin Bulos llevamos pues más de 5 años desmontando bulos de salud e intentando concienciar a la población sobre la importancia de ir a las fuentes adecuadas para informarte sobre salud. Y lo que hacemos, pues hacemos muchas cosas. Hacemos consensos, hacemos informes, hemos llevado a cabo eventos también y desmontamos los bulos que nos llegan por redes sociales sobre muchas cosas, porque hay muchos temas de salud relacionados con salud en los que llega desinformación.
Claro, además me doy cuenta que en vuestra web, por ejemplo, Ricardo, estáis subiendo continuamente vídeos que dan información incorrecta. Claro, ahí la cosa es que se lanzan mensajes en las redes con una alegría tremenda, sin pensar que pueden tener un efecto fatal.
Sí, si hablamos de automedicación, el problema que nos encontramos es que muchas personas, que en vez de hacer caso a su médico o a su farmacéutico, hacen caso al TikToker, al YouTuber de moda o de belleza. Entonces ahí tenemos un problema grave porque las, como sabemos, pues la automedicación es un problema importante en España, y si tomas un medicamento sin la prescripción o sin el consejo de tu médico o tu farmacéutico, puedes tomarlo en dosis inadecuadas o puede ser completamente ineficaz, ¿no?
Desde luego que sí. Luego también me doy cuenta, Ricardo, no sé, y me hago muchas preguntas. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, es efectivo informar sobre contenidos falsos? Me estoy refiriendo a lo que hacéis vosotros, eso de mostrar en una especie de escaparate todos los bulos que van apareciendo.
Bueno, a partir de la pandemia cambiaron un poco las cosas porque los bulos se convirtieron en titulares, en abrir los informativos con los bulos, con la desinformación, y ahora todo el mundo sabe de bulos. Nosotros cuando empezamos en Salud Sin Bulos, pues había mucha menos información sobre esto y mucho menos concienciación. Entonces ya yo creo que la población está más concienciada sobre el daño que puede hacer todo tipo de bulo, todo tipo de desinformación. Entonces, ¿hasta qué punto es importante? Yo creo que siempre es importante, pero lo único que sí que somos conscientes es de que aunque desmontemos un bulo, hay bulos cíclicos y hay bulos con intereses detrás que van a volver. O sea que lo vamos a seguir desmontando y vamos a tener que desmontar siempre los mismos cíclicamente porque hay muchos intereses detrás. Y hay personas y organizaciones que viven de eso, de promocionar, de publicar bulos, porque hay también pseudoterapias detrás, bastante peligrosas.
Desde luego que sí. Cuéntanos algún ejemplo de todos estos bulos, por favor, de esos bulos que se pueden decir recurrentes.
Bulos recurrentes, estos son bulos cíclicos. Hay bulos, por ejemplo, que relacionados con estaciones, con el tema de estaciones, cuando llega una estación que llega un bulo que tiene relación con el calor, con el frío. Entonces, hay bulos que nos llegan cada 2x3 relacionados con tratamientos para curar enfermedades, por ejemplo, la MMS. La MMS es una alergia industrial que hay una industria ilegal o alegal detrás. Entonces, cada 2x3 nos llegan los mismo tipo de bulos hablando de que esta lejía trata tal o cual enfermedad, de que eso nos llega continuamente, de forma constante. Y aunque los desmontes, pues vuelven otra vez. Y además hacen eventos, tienen organizaciones detrás. Hay toda una industria detrás de eso, ¿no? De ese tipo de pseudoterapias, de ese tipo de tratamientos que pueden ser muy, muy nocivos. De hecho, cuando hablo de la lejía llega a matar, esta lejía industrial, ¿no? El MMS mata.
Mata, desde luego que mata. Además, estamos hablando ya de efectos graves de salud y que son, vamos, que no hay retorno. Que además pueden llevar, como dices, incluso hasta la muerte. Una cosa, Ricardo, ¿existe un batallón de cazabulos? ¿Eso es verdad o es mentira?
Nosotros sí que hemos colaborado a lo largo de los años con muchos profesionales sanitarios y con sociedades científicas. Nosotros sí que hacemos acuerdos, llevamos acuerdos con sociedades científicas para eso, para poder desmontar los bulos. Entonces sí que se puede decir que existe un batallón, o por lo menos sí que existe alianzas para combatir esta desinformación. Y lo hacemos con todo tipo de profesionales sanitarios. En todos estos años hemos colaborado con profesionales sanitarios de todas las especialidades, también farmacéuticos, también enfermería, de todo.
Además, vosotros tenéis un hashtag muy interesante, que es Salud Sin Bulos. Lo digo más que nada porque en ese batallón antibulos podemos colaborar todos. Alguien, por ejemplo, que localice alguna información rara, que considere que no cuadra del todo y que contraste y confirme que es un bulo, a lo mejor ahí se puede hacer algo. ¿Realmente cómo pueden colaborar la audiencia, Ricardo?
Bueno, puedo colaborar con todos, nos puede escribir por redes sociales y nos lo cuenta o a nuestro correo, pero para mí ya solo es un gran avance que alguien al ver una noticia que le parezca sospechosa sobre salud busque contrastarla. Eso ya sería solo un gran avance, que esa persona no se lo crea, que no se lo cuente a otros, porque el problema que pasa con estos tipos de desinformación en salud es que muchas veces hay personas que sin mala intención se convierten en propagadores de bulos, porque ven algo que les llama la atención, no lo contrastan y se lo pasan a un familiar, a un amigo, y este a otro, y va creciendo la bola y eso se viraliza, que ese es un problema importante. Entonces para mí ya sería un gran avance contrastar la información que sea dudosa y contrastar información de salud con medios que puedas ver que sean verificados, con expertos y ya digo, con sociedades científicas, con el ministerio, con fuentes verificables. O sea, no ir a los influencers, que siempre es ese problema, que vas al que viraliza más o vas al que primero aparece en Google, que no es el primero que aparece en Google, no es el que tiene la información o la experiencia, es el que paga Google para aparecer el primero.
Desde luego que sí. Oye, Ricardo, cuando detectamos un bulo, ¿realmente eso se puede denunciar?
Sí, lo que ocurre es que en España falta avanzar mucho en este campo. Se puede denunciar, pero es muy complicado luego que eso avance. Curiosamente, a veces pasa lo contrario. Nosotros en Salud Sin Bulos tenemos una querella pendiente contra una asociación de pseudoterapias que nos denunció por vulneración del honor, porque hicimos un informe hablando de retiros peligrosos para la salud y bueno, les mencionamos que ellos pues en esta asociación organizaba retiros en los que decían que eran muy saludables y que realmente había una pseudoterapia peligrosa detrás. Y ahí, eso, pues curiosamente, esa querella por derecho al honor, por vulneración del honor, sí que ha prosperado y tenemos un juicio pendiente. Pero luego vas tú a denunciar un bulo que ves en internet a la policía o a unidades de delitos telemáticos, si eso no ha tenido una consecuencia sobre tu salud o no supone un peligro para tu integridad, pues a lo mejor seguramente no prosperará. O sea, con ese tema hay mucho que avanzar.
Es verdad, me doy cuenta que hay informaciones que son falsas, que pueden tener consecuencias terribles, pero luego aparecen otras que no suponen un peligro, pero igualmente no son las adecuadas. De lo último, por ejemplo, que aparece en vuestra sección de alertas, hay una sobre las pastas de dientes. Esto me ha llamado muchísimo la atención.
Sí, eso no es tan grave, pero sí que lleva... Esto lo hace una personaje famoso, no vamos a decir el nombre, pero que se caracteriza porque difunde todo tipo de pseudoterapias, de prácticas dudosas, y esto es una más. Esto que ella dice que la barra está de colores de la pasta de dientes, que indica si el producto es más natural o más químico, y que hay que evitar lo químico porque es muy malo para nuestra salud. Claro. Que esto es una corriente que hay, de que lo químico es muy malo y tal, pero no se basa, no tiene un fundamento científico. Y en realidad no tiene nada que ver esa barra, es la barra con la que los tubos se cortan. O sea, es una marca para que los robots corten los tubos. O sea, no tiene nada que ver con su composición, nada.
Vale. Ya nos dejas un poco más tranquilo, que estábamos aquí en el estudio haciéndonos este tipo de preguntas. Y luego otra cosa interesante que ponéis en marcha es que se acaba de crear el primer consenso sobre chatbots de salud. O sea, los asistentes conversacionales, para que todo el mundo nos pueda entender. ¿Lo habéis organizado vosotros? Cuéntanos.
Sí, claro, es que tenemos un reto muy importante como sociedad, pero es más global, con el tema de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, pues ya estamos viendo lo que está cambiando todo y los usos que puede tener, que puede estar muy bien, pero claro, si lo usamos mal puede ser muy peligrosa. Y claro, en salud es un tema sensible. Entonces, en este caso, el consenso se ha hecho con varias sociedades científicas para llegar a una base, a establecer unos criterios base para poder desarrollar chatbots en salud, para que los chatbots en salud estén validados científicamente por expertos y que contengan información contrastada, porque no contengan información que pueda ser dudosa o que no esté contrastada suficientemente.
Te entiendo perfectamente. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio contigo, que duermes mal o que te acuestas muy tarde. Ahí, Ricardo, cuéntanos, por ejemplo, ¿a qué riesgos nos podemos exponer si utilizamos mal esos chatbots?
Claro, pues nos pasa igual que con los bulos, que haya una información que sea que no sea cierta, pues una información que no sea contrastada y que nos esté recomendando mejor tomar un medicamento que no debemos tomar o que nos dé información incorrecta sobre tratamientos, sobre enfermedades, y eso puede ser tan bastante peligroso. Si no hacemos caso al profesional sanitario y hacemos caso a fuentes que no son contrastables y que no son verificadas, tenemos un problema. Entonces los chatbots también tienen que cumplir eso. Que ahora mismo sí que los chatbots están por todas partes, pero no siempre toda la información que encontramos en los chatbots es rigurosa, no siempre.
Hombre, tengo que decir que esto es una especie de primer paso, porque me da a mí que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh?
Esto es una base nada más. Luego, esto es una base para que luego se desarrollen los chatbots, para que además para desarrollar los chatbots se tengan en cuenta los chavos de salud, se tengan en cuenta a los profesionales sanitarios, a los expertos, y que no se hagan solo por personas que no tengan nada que ver y que no tengan la experiencia y el conocimiento.
Entonces, me imagino que esto es tan sencillo como buscar siempre qué hay detrás de un chatbot, que es toda una garantía profesional, me imagino, y también científica.
Claro, pero es que no sabemos si se va a hacer o si se hace. No lo sabemos. Entonces, claro, por eso hay que establecer las bases, porque realmente todo esto es un campo nuevo, todo nuevo. Y no sabemos si realmente se van a desarrollar chatbots de salud con forma rigurosa y siguiendo estos consejos. Por eso es mejor llegar a un consenso con muchas sociedades de diferentes, además, patologías y establecer estos criterios mínimos para poder tener en cuenta cómo deben ser los chats futuros.
Desde luego que sí. Pues enhorabuena por ese primer documento. Son pasos que, digo yo, que se van dando y que son definitivos, ¿eh, Ricardo?
Sí, sí, sí. Pero no es el primero, ya llevamos varios y realmente la sociedad científica suele colaborar bastante en todo esto. O sea, sí que nos hemos encontrado mucha colaboración.
Ricardo, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cómo os podemos encontrar?
Sí, en la página web es alosimbulos.com y también en nuestras redes sociales. En X, iba a decir Twitter, pero ya es X. En X, en Instagram y también tenemos Telegram.
Bueno, saludsinbulos.com, así que atentos a lo que encontráis en internet y ante cualquier duda se consulta y se contrasta, que eso siempre nos viene muy bien a todos. Ricardo, gracias.
Que no hagan caso a los influencers de moda, a sus remedios caseros, eso es muy peligroso.
Es verdad. Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos, muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y volviendo al tema de la automedicación, que hoy es el temazo de Poniendo las Calles, con lo que hemos empezado este temazo, pues mira, no hemos querido dejar de consultar a nuestro médico de cabecera, al doctor Darío Fernández, que nos acompaña cada miércoles. Además, nos explica perfectamente el origen de la palabra fármaco.
Que los fármacos en griego significa fármacon, fármatón, significa veneno. Entonces estamos tomando una sustancia que en teoría es para matar a las bacterias o a los gérmenes, pero que también tiene sus peligros. Hay que metabolizarlo en el hígado y a lo mejor una persona que tenga algún problema de hígado, pues se le va a acumular ese medicamento y no se elimina.
Claro, es que esta definición nos da muchas pistas de lo grave que puede ser el uso inadecuado. Y por eso, porque es veneno, hay que saber administrarlo. Bueno, pues nuestro doctor nos aporta un matiz definitivo, el del papel de profesional cualificado que se ha preparado para prescribir a todos los pacientes.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico, antes de recetar algo, ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces, una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero que exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y efectos que tiene el medicamento.
Bueno, esa es la base indiscutible. Más preguntas que nos hacemos. ¿Qué consecuencias pueden derivar?
No es efectivo lo que están tomando, o que pueden enmascarar un proceso más grave o generar resistencias a la toma de antibióticos, que no les sirva para nada. Y hay unas poblaciones de riesgo que deberían estar más en las precauciones, como son, por ejemplo, pues una embarazada, una mujer que esté dando de mamar, o personas que tengan enfermedades crónicas.
Y, por ejemplo, es el momento de hablar de otro gran peligro de esta práctica. Doctor Darío, ¿cuál es?
La interacción, que esos medicamentos a lo mejor están interaccionando con alguno que esté tomando y haga una de las dos cosas que ocurre en la interacción, o potencian el efecto de los otros o lo anulan. Y por supuesto, en la automedicación nunca tomar alcohol mientras esté tomando esa medicación.
en el caso de personas mayores que arrastran una enfermedad crónica que requieren además un tratamiento, es muy delicada la suma de otros fármacos. Y por eso hoy entenderás que te estemos preguntando en facebook.com/poniendolascalles y también a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605, si eres de los que en algún momento de la vida te tomas una pastillita sin estar medicado. Cuéntamelo a través de las redes sociales y a través del teléfono gratuito y directo de este estudio, el 900-50-60-06. ¿Te automedicas? Venga, entramos en directo, actualizamos la información, llegamos a las 2, la 1 en Canarias.